que hoy en su producción nos mandó kinesiólogas, rehabilitación, trabajo del PROMAR. Están con nosotros kinesiólogas Verónica Deck, una conocida, que la conocemos ahí, amiga de mi hermana, y Julia Villán, kinesiólogas que están en la rehabilitación de la gente que va al PROMAR. La verdad que es impresionante la cantidad de mensajes que nos llegan, cómo interiorizarse. Bueno, vayan, averigüen, pregunten, búsquenlo a Manolo y a la gente del PROMAR, que la verdad que están buenos y están haciendo un laburo realmente importante. Verónica, Julia, un gustazo tenerla en el programa. Micro que nos encanta y ya le digo que funciona muy bien y mucha gente lo escucha. Bueno, cuéntenme primero el trabajo que están haciendo ahí en PROMAR, en la rehabilitación, ¿podemos decirlo?
Sí, buen día, Pablo.
Salen claritas las dos.
Sí, sí. Buen día para todos los que nos están escuchando. Nosotros estamos obviamente en el área de kinesiología, en PROMAR, como dijiste, que es un espacio, un lugar municipal de rehabilitación para todo tipo de pacientes con discapacidad, que en realidad lo que la base, o sea, fundamental, si bien atendemos todo tipo de edades, ¿no es cierto?, de pacientes con distintas edades, desde chiquitos, desde el mes de vida, hasta adultos, sí, digamos que se atienden mucho tipo de patologías, pero básicamente es neurológica.
Ah, mirá vos.
Pero también tenemos pacientes que han ido con afecciones traumatológicas o pacientes prequirúrgicos a punto de ingresar, digamos, a una cirugía programada y pacientes posquirúrgicos. Que son los menos, pero que están.
Esto, yo te voy interrumpiendo. Esto es un caminito que viene. El médico recomienda o le dice, tienen que ir a ver un kinesiólogo, y ahí van llegando ustedes. Esto así sería el camino.
Sí, generalmente lo que se hace es, el médico da la indicación a las áreas que cree conveniente para lo que en ese momento presenta el paciente y lo deriva específicamente, por ejemplo, a kinesiología, a terapia ocupacional, a hidroterapia. También tenemos el abordaje desde psicología, que de hecho, cuando se presenta el paciente o un familiar del paciente con la indicación que va a mesa de entrada, las chicas recepcionan, le hacen una ficha de admisión con todos los datos. Ese paciente después se lo cita a una entrevista, porque tiene que hacer una entrevista de admisión, claro, que la hace el psicólogo en este caso. Por una cuestión de organización, nos hemos manejado siempre así. Así que cuando se hace esa entrevista de admisión, que el psicólogo pregunta al familiar, o sea, más o menos cuestiones inherentes a su historia, digamos. Se lo deja anotado como para poder después llamarlo. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos?
Mirá, por está ahí, bueno eso, el camino que tenemos.
Claro, por ahí nosotros no es una demanda que fue hoy y mañana se lo llama. O sea, ¿por qué? Porque a veces ya hay pacientes en tratamiento, hay que tener en cuenta que son pacientes con turnos programados. Esto funciona diferente a lo que puede pasar en un hospital o en un centro de atención primaria, donde se trabajan con patologías agudas, que se llama agudas, por ejemplo, que tenga una bronquitis o algo así.
¿Seguro?
Que son pacientes que se le llama como de demanda espontánea.
¿Seguro?
El paciente va a necesidad en el momento. Estos son turnos programados, y una vez que se hizo ese ingreso, que nosotros lo llamamos para iniciar el tratamiento, queda con turnos ya, supongamos, fijos, dos veces por semana o lo que se requiera para la condición que presenta el paciente.
Mira vos, muy claro. Ténganme paciencia, porque las preguntas mías por ahí para ustedes le van a sonar, qué tontería lo que me preguntó. Ténganme paciencia. Uno, la kinesiología la tiene con una lesión muscular y estas cuestiones. Vos dijiste neurológico, y uno dice, ¿cómo trabaja la kinesiología a partir de, en este caso, una discapacidad neurológica o alguna cuestión neurológica?
Bueno, en realidad primero se lo cita al paciente, Evaluamos, hacemos una evaluación kinésica con los antecedentes personales del paciente, sobre todo siempre generalmente concurren a la consulta con la mamá. En algunos casos otros familiares cercanos cuando la mamá o el padre no se pueden hacer cargo del chico. Después, bueno, iniciamos toda la evaluación, como te dije, kinésica.
Y lo neurológico,
que
sería neurológico afectando alguna movilidad. Yo te digo para relacionarlo directamente con la kinesiología.
Exacto. La mayoría de las patologías neurológicas, hablamos de parálisis cerebrales, cerebrales hay varios tipos de lesiones y cada una afectando a distintas áreas, pero básicamente desencadenan en los patrones de movimiento, musculares de movimiento. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos. Pero también abordamos desde el tipo, digamos, tanto emocional, porque hablamos muchísimo con las mamás, con el tutor, digamos, que está en ese momento.
Bueno, la kinesióloga tiene mucho de psicóloga también, por el espacio que están ahí. La charla juega un rol importantísimo.
Sí, muchísimo. Y bueno, nos ha tocado casi siempre, ¿no? Que son pacientes o mamás que se brindan mucho y se hace una especie de, no amistad, pero te quiero decir que es como algo tan ya natural que lo toman. Y además que estamos, básicamente los chicos van dos veces por semana, es lo que generalmente damos. Salvo que sean muy chiquitos, que no puedan, digamos, que estén ya con otras terapias en la mañana. Porque esa también es la otra parte que funciona, digamos. O sea, un chico que tiene una lesión, una discapacidad, no solamente va a kinesiología, va pasando a las distintas áreas en la mañana. ¿Sí? Claro. Es decir, las terapias funcionan aproximadamente cada media hora.
O sea,
tratamos de que ese chico que ingresó, vamos a suponer, a las 8 de la mañana, tenga continuidad 8:30 con terapia ocupacional o a las 9 con hidroterapia, pasa al sector de pileta. Entonces, tratamos de que se haga, que el paciente no tenga que estar viniendo todos los días por una terapia. Eso también es lo que se hace, no con todos los pacientes, pero sí con los que es.
Y obviamente terapias. Si hay lesiones dentro del marco, también pueden recurrir a ustedes, ponerle, o eso tiene que ser aparte. Ponerle que uno de los chicos se cayó en la pileta y se quebró. ¿Eso también puede entrar dentro del marco de ustedes o eso queda al margen y exclusivamente pasa por lo neurológico?
No, si sucediera eventualmente una situación así.
Porque te digo, porque tienen equinoterapia, tienen un montón de cuestiones por ahí.
Suponiendo que ocurriera una situación así, si el paciente está en tratamiento con nosotros, nosotros hacemos el seguimiento. Porque lo que se considera es que lo que ocurrió fue una consecuencia. De una patología o de una patología. Claro, de una lesión previa. Entonces no es que nosotros nos desentendemos del chico, sino que si sucediera una situación así, por supuesto que igual los atendemos independientemente de que eso sea una fractura y no encuadre dentro de lo que vos digas, eso no es una lesión neurológica, no es una lesión neurológica.
Perfecto.
Pero está contemplado dentro, y porque el paciente está concurriendo a un tratamiento específico.
Y cuando hablamos de esto, ¿no? Dos veces por semana, la proyección en el tiempo, ¿eso lo van analizando obviamente el médico en conjunto con ustedes?
Sí, por lo general, si bien son tratamientos prolongados, que no tienen un día de alta, ¿no es cierto?
Alta.
No se puede decir, definir, considerando que el chico lo va a tener a esa lesión durante toda su vida, entonces lo que hacemos es ir fijándonos si el chico está apto para darle el alta, pero es un alta transitoria,
no es
un alta definitiva. ¿Cuándo damos el alta? Cuando consideramos desde las áreas donde ese chico se está atendiendo que está apto para eso.
Claro.
Pero a su vez también tenemos que priorizar la lista de espera de pacientes, con la cual siempre hay una lista de espera, no tan extensiva porque vamos tratando de que no se acumulen pacientes. Entonces vamos viendo dónde ese chico empezó a mejorar y que pueda seguir en su casa, ¿no es cierto?, por un tiempo determinado, por ejemplo, por decirte un tiempo, 6 meses. Entonces le decimos a la mamá que en 6 meses, 7 meses, vuelva a pedir un turno en Promar y que quede en lista de espera. ¿Sí? Hay veces que, bueno, esos chicos también se escolarizan, mucho de los chicos. ¿Verdad que van? Bueno. Uh-huh. Entonces por ahí ya se les hace difícil, uh-huh, porque van a la escuela todos los días. Entonces cumplir con el tratamiento también es difícil.
Claro, se complica el tema horario. Exacto. Obviamente, y en los cupos que hay. Pero ustedes obviamente son kinesiólogos. Nosotros empezamos a detectar que realmente es un resultado bárbaro el trabajo de kinesiología en estos trabajos, ¿no? Ustedes obviamente que lo notan, ¿sí?, las mejorías. Sí, sí. ¿Qué les manifiestan los familiares? Porque me imagino que se deben poner muy contentos a veces de no moverse, a empezar a tener algún... Me imagino que debe ser muy satisfactorio para ustedes también, ¿o no?
Sí, sí, por supuesto, Pablo. Lo que sucede a veces es que el logro que uno consigue, o que no es que uno consigue, lo que nosotros hacemos como terapeutas siempre es acompañar. Entonces siempre desde nuestro lugar de que hemos estudiado, de que nos hemos formado, vamos acompañando a ese paciente en ese proceso y acompañando a su familiar en ese proceso. Entonces a veces los cambios no son extraordinarios, pero hay pequeños logros que el chico va obteniendo, supongamos, a lo mejor lograr que haya podido levantar la cadera o lograr que el chico haya podido tener un control de su cabeza, y a lo mejor llevó unos meses de trabajo, porque no es que eso él lo puede incorporar enseguida. Pero por supuesto que si un niño no podía de pronto caminar y logró, aunque sea, no una marcha independiente en el sentido de decir sin ninguna asistencia externa, sin ningún elemento ortésico, llámese andador o bastón, canadiense, muleta, lo que sea, pero a veces, aunque no logre, digamos, desprenderse de ese elemento, ya es una independencia para el chico de un niño que no podía moverse, a que pueda experimentar manejarse con un andador, ya es una gran cosa, porque hasta la visión desde lo postural del niño es diferente. No es lo mismo permanecer acostado boca arriba en una misma posición mirando un solo panorama que poder bipedestarte y andar. Y eso es realmente es muy satisfactorio, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Pero está buenísimo también para por supuesto para los familiares, por supuesto para nosotros, es un gran logro, pero bueno, a veces los logros chiquititos también son súper importantes.
Sí, hay que celebrarlo, seguro. ¿Cómo se maneja el sentimiento, no? Yo ando sensible últimamente, entonces los quiero preguntar, porque a veces es bravo esto, ¿no? Porque hablamos de discapacidad, hablamos de chicos, y ustedes tienen que volver a su hogar también, y a veces eso... ¿cómo manejan eso? Esto apelando a lo personal de ustedes, ¿no? ¿Es difícil o no?
Y sí.
Porque uno dice, para trabajar acá tiene que tener algo de especial, porque viste que si no, poner un consultorio y recuperar deportista, ponele, ¿no? En el caso de ustedes, están ahí, tienen que lidiar con la familia, lidiar en el buen sentido, lo digo, ¿eh? ¿Cómo se maneja eso?
Y yo, en mi parte, digamos, lo que te puedo decir es que sí, o sea, a mí me sensibiliza un montón porque... Porque también tengo chicas, hijas, y bueno, y ver otros niños que no pueden, bueno, que pueden, obviamente todo se puede lograr, pero es como que a uno lo sensibiliza, ¿no? Desde ese lado. Y sí.
Porque, viste, ustedes también tienen acceso a trabajar con adultos mayores, ¿o
sí,
no?
Sí, también.
Pero está bien y le metemos todo el esfuerzo para recuperarlo y para que logren una mejoría. Pero en el niño te genera otro sentimiento.
Otro tipo de emoción.
Sí, otro tipo de emoción, ¿no?
Sí, 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 naturalmente. Porque además, yo lo que considero también desde lo personal, ¿no? Es que uno no puede separarse en ese aspecto. Porque uno tiene, desde el momento en que vos estás intercambiando con esa persona, en ese vínculo, que lo estás atendiendo, y sobre todo en un tratamiento que no es de 10 sesiones, que es un tratamiento que, quién sabe, que podés a veces estar años con un paciente viéndolo, es inevitable que vos que emocionalmente hay cosas que te van a afectar. Además, tenemos que por ahí tener en cuenta que lógicamente nosotros, como todas las personas, como todos los seres humanos, tenemos también nuestras propias cuestiones. Seguro. Y bueno, y hay veces que uno por ahí está un poco mejor o no, depende de las situaciones en las que uno esté pasando. Y bueno, entonces hace también eso que uno esté más propenso en ese momento a estar más sensible frente a este tipo de situaciones. Y el chico en particular tiene, siempre digo esto, ¿no?, que el chico en particular tiene una energía diferente. Nosotros vemos niños que a veces no van y que se desesperan porque quieren jugar o quieren jugar a la pelota o algo, pero vos los ves que el chico, más allá de que llore, más allá de que nos pasa a todos, a veces todos nos cansamos, todos no queremos, pero siempre tienen esa disposición de estar con esa alegría. El chico tiene una energía diferente.
Y ahí se torna valioso lo que decía Verónica de él, los pequeños avances. Hay que festejarlo, hay que celebrarlo, porque da la sensación de que la medicina, la tecnología avanza constantemente. Se preocupan por investigar si sale el nuevo, no sé cómo se llama técnicamente, pero método y eso para trabajar con este tipo de pacientes.
Sí, 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 lógicamente.
Coinciden ahí, hay avances continuamente.
Sí. Es constante, uno siempre tiene que estar, uno no puede desprenderse del aprendizaje. Porque el aprendizaje es toda la vida, en todas las cosas, pero fundamentalmente en la profesión hay un compromiso también de cada uno de estar siempre leyendo, siempre estudiando, informándose,
mejorando para poder brindar eso también,
para poder volcarlo en pos del bienestar de la otra persona. Pero es constante, eso es inevitable. Si no lo hacemos, perdemos mucho, porque no solo que perdemos nosotros, sino que tampoco podemos beneficiar demasiado al otro como para darle también otros elementos,
¿seguro?,
como para poder avanzar.
Gente que está escuchando y que dicen, o por ahí no han avanzado y llegar a una kinesióloga, a un kinesiólogo en este caso, con hecho, el impacto de una discapacidad y la pérdida de movilidad afecta directamente a todo el cuerpo. ¿Esto es así o no? A los órganos y eso. Por eso alentar a que vayan y hagan trabajo, obviamente, si el médico lo recomienda, obviamente. Pero juega un rol importante esto de mover a la gente que por ahí está postrada, por decirlo de alguna manera. Juega. Yo te iba alentando a la gente que por ahí no ha tomado esa iniciativa.
Yo creo que sí, que afecta muchísimo a todo el organismo, porque el cuerpo es todo, es uno solo. Entonces, si vos tenés una lesión, por ejemplo, en la pierna, una fractura o un desgarro, bueno, esto hablando de la parte traumatológica, ¿no? Porque hay muchos pacientes que nos están escuchando y por ahí alguno que sale a correr o a caminar y se desgarró, no elongó bien o demás, sí, por supuesto que se va a afectar todo, porque en realidad... si hay una lesión, por ejemplo, en rodilla, te va a afectar cadera, te va a afectar tobillo de ese mismo miembro, ¿no es cierto? Entonces es importantísimo que acudan, ¿no es cierto?, que se acerquen al médico, porque siempre el médico es el que le va a dar la orden para hacerse atender.
Vos sabés que te cuento un ejemplo que lo sé de buena fuente y con imágenes y todo. Gustavo Cerati, un músico reconocido, líder de Soda Stereo, estaba en estado vegetativo y gracias a un kinesiólogo dice que muscularmente estaba perfecto el tipo, porque iba un kinesiólogo todos los días y lo hacía, claro. Y el tipo estaba dormido y dice, ¿cómo hacía?, ¿no? Y es lo que uno no sabe, que por ahí ustedes lo manejan esto, ¿no? De decir, el tipo estaba bien orgánicamente, pero la cabeza obviamente estaba dormida, por decirlo de alguna manera, y me sorprendió, y era un kinesiólogo que hacía ese trabajo, ¿no?
Sí. Claro, lo que pasa es que los kinesiólogos abarcan hoy en día muchas áreas. Entonces, en pacientes internados, el kinesiólogo tiene el rol fundamental de movilizar a los pacientes cuando no pueden hacerlo por sí solos, para evitar lesiones como escaras, lesiones como atrofia por justamente desuso muscular, y esa es, y bueno, y permitir la libertad de movimiento articular.
Y a los familiares, tengo que despedir, chica, la verdad que me encantó charlar con ustedes y me quedaría hablando más tiempo, pero en la radio es así. ¿Qué se le dice a un familiar que todavía no ha tomado la iniciativa de ir a participar de estos lugares, de ir a estar con profesionales que seguramente le van a dar una mano, pero no van? Y la verdad que nos enteramos de que es un número importante, que lo tienen en su casa, sin actividades, porque nos llegan consultas, y que por ahí hoy tienen estos espacios para ir, que por ahí antes no los contaban y ahora los tienen. ¿Qué se le dice? ¿Cómo se alienta que lleven a su chico, en este caso hablar de chicos, pero a cualquier paciente que tenga algún grado de discapacidad?
Bueno, lo que le decimos es que se acerquen uh-huh. a PROMAR, que nunca den por sentado uh-huh. que algo no se puede hacer, sino que siempre uh-huh. piensen que siempre hay algo para hacer, uh-huh. aunque sea poquito, uh-huh. no importa, pero que siempre es mejor acercarse, que uno a veces tiene como muchísimas expectativas y a veces, qué sé yo, tenés tu nene y a lo mejor lo primero que estás pensando es yo quiero que camine, y está bien, es una expectativa del familiar, pero que no te quedes solamente pensando que eso es lo único que uh-huh. podés lograr, uh-huh. sino que hay muchas instancias en el medio que se pueden hacer. Uh-huh. Y que, bueno, que te puedas acercar a ese lugar, que somos varias personas, que la visión de una persona con discapacidad es siempre interdisciplinaria, uh-huh. que siempre somos varias bueno. personas que lo estamos viendo desde otro lugar, uh-huh. desde nuestro conocimiento, que nunca uno aborda solo este tipo de cuestiones, uh-huh, uh-huh. y que, bueno, que los esperamos.
Uh-huh. Bueno, lo mismo te pregunto, Julio, más resumido, lo hizo bastante completo, Verónica, pero... te pregunto lo mismo, ¿qué se le dice a una persona que está escuchando y que por ahí le falta ese pujoncito para avanzar y participar?
Que se animen, que uh-huh. tienen las puertas abiertas uh-huh. en calle 25 de mayo, 925, que estamos para cualquier duda que uh-huh. tengan, porque también mucha gente, muchos familiares tienen mucha duda uh-huh. y por miedo a veces uh-huh. no se acercan. Uh-huh. Pero no, estamos, nosotros por ejemplo estamos de mañana, uh-huh. pero estamos para cualquier duda. Uh-huh, uh-huh. Las chicas en mesa de entrada también son muy amables, así que no hay ningún problema.
Nos han comentado y la misma ha agradecido gente. No las quiero meter en un brete, pero le tengo que hacer una pregunta difícil. Hubo un conflicto con las pensiones no contributivas de discapacidad, no le quiero preguntar sobre eso porque no es la pregunta, pero ¿cómo están viendo que se está manejando discapacidad? Y lo llevo de los planos nacionales, provinciales y municipales. Acá la municipalidad da la sensación de que ha mejorado el escenario, pero esto le pregunto yo, ¿cómo están viendo que se maneja hoy discapacidad?
Es una pregunta bastante uh-huh, amplia. Uh-huh. Yo lo que pienso es que hay muchas políticas que han ido uh-huh. mejorando, que igual nos falta muchísimo, uh-huh. muchísimo, en todo aspecto, que si bien se habla mucho y ya hace bastante uh-huh. tiempo que no es un tabú y se han tomado varias medidas uh-huh. para mejorar, sigo pensando que nos falta, que a veces pienso que, y escucho a veces que se habla mucho y se dice discapacidad, a veces ni siquiera se nombra, se dice capacidad diferente, especial, y creo que toda esa cuestión es una cuestión como de aislar lo peor, me parece uh-huh, que uh-huh. es las cosas es como que se llaman por su uh-huh, nombre, uh-huh. porque en el afán a veces de querer hacerlo tan especial, tan diferente, se termina generando lo que no querés, uh-huh. que es justamente excluirlo.
Lo sacamos.
Más. Creo que sí, uh-huh. vuelvo a repetir.
Pero no hay que frenarse, hay que seguir en busca de seguir avanzando.
Sí.
Gracias chicas, gracias Julia, gracias Vero, la verdad me encantó charlar con ustedes,
muchas
muy
gracias.
Completo. Bueno, ahí tienen un espacio, la verdad que hacen un laburo interesantísimo y la verdad que se van a sentir acompañados. A veces yo sé que se siente una lucha muy solitaria, pero ahí tienen espacios para ir, para compartir y seguramente se van a llevar algo bueno. Aprovechen estos espacios, gracias a Manolo, le mando un abrazo acá que coordina este espacio, gracias a las chicas que vinieron. Nosotros nos vamos a los clásicos.